Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es el Mundial de la Televisión. ¿Sabe qué gusto me da verlo, verla, señora, por televisión en todo el país? Agradezco todas las muestras de cariño que me llegaron a través de distintos medios en estos días que tuve un muy interesante viaje por Italia, el cual ya hemos estado platicando. Mi querida Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Muy buenas noches y con gusto de tenerlo ya de regreso.
Aquí estamos, por supuesto. Yo también mucho gusto de verte. Y bueno, pues agradezco a quien sigue a través de la radio, plataformas de internet, aunque hoy los televidentes son los más consentidos de todos. Pues nunca pensé que llegaría a ver esto. Hace unos días le llamaba comunista, que era mucho más guapo que él, y hoy vimos una escena de amor entre el alcalde de Nueva York, a ver si podemos ver las imágenes para quien nos siguen en televisión, y Donald Trump. O sea, Donald Trump dice, bueno, pues todo el mundo cambia de opinión, ahí pone un cara un poquito ahí de a ver qué dice este señor. Pero bueno, abrazo, beso, que son absolutamente razonables, que van a trabajar juntos, que él está gratamente sorprendido, dijo Trump, y el otro pues dijo que era el presidente de todos los estadounidenses, le tocó por la parte que a todos los políticos les gusta que le toquen, la vanidad, y a partir de ahí se activó el asunto. En un momento más revisamos este tema, que hoy es la, por supuesto, la nota dominante, con el doctor Fernández de Castro. Bueno, pues en México lamentablemente la economía no va, el PIB descendió efectivamente 0.2% en el primer trimestre. La presidenta dice que esto se debe a lo siguiente, escúchela.
La economía de México, pues sí, no tuvimos tanto crecimiento este año, por muchas razones. No tiene que ver, como dicen luego nuestros adversarios políticos, que es por la reforma al Poder Judicial, no. Tiene que ver con cómo ha crecido la economía de Estados Unidos, la situación de aranceles internacionales, no solamente con México, tiene que ver con la caída de la demanda en Estados Unidos. La caída de la demanda en Estados Unidos, por ejemplo, de automóviles, pues tiene que ver con que no hay más exportación de automóviles en México, no solamente.
Pues eso dijo la jefa del Estado. El INEGI, sin embargo, pues te pone aquí una serie en donde dice que desde el primer trimestre del 22, todavía no llegaba Trump, 22, la economía mexicana creció al 1.4 en un trimestre. Desde entonces, pues no ha vuelto a ver esos números, que 1.4 tampoco es particularmente brillante. 1.1 después, 0.8, 1.3, 0.5, 0.7. Y después vienen, pues, los terribles números de finales del 23, que se nos va 0.3, 0.2, 0.1. Todavía no llegaba Trump, ¿eh? Y ya que llega Trump, entonces tenemos, bueno, el devastador 0.2, pero bueno, venía precedido por un 0.6 con el que cerró el sexenio López Obrador, 0.6 abajo. Entonces, bueno, pues será Estados Unidos o será otra cosa, pero bueno, el caso es que la economía no se mueve desde el 22, 23, 24 y 25. Así es que, bueno, ahí lo tenemos. Hoy se van a conocer el IGAE. Hoy hay, por supuesto, otros temas relevantes de los cuales estaremos platicando en los próximos minutos. Mi querida Cintia, en el ámbito internacional, ¿qué destaca?
Pues, doctor, también Donald Trump dio mucho de qué hablar con su sugerencia, su carta de paz de los 28 puntos, en la que también Volodymyr Zelensky pues le respondía que iba a, pues, no iba a tomarlo a la ligera y que iban a ver cada uno de estos puntos. También Vladimir Putin pues aseguró que ya le había llegado esta carta y pues iban a ver qué era lo que pasaba en un futuro, porque no lo van a tomar así tan fácil.
Pues está difícil. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. Fíjense que una jueza le negó la libertad a Javier Duarte. La defensa naturalmente va a apelar la determinación. Platicaremos, por supuesto, el tema. También quiero decirle que la escolta de Manso, la escolta que en teoría lo tenía que custodiar, pues ahora está totalmente indiciada. Platicaremos de todo eso. Tengo ya en la línea telefónica a la muy diligente secretaria de Turismo, muy activa, Josefina Rodríguez Zamora. Secretaria, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, Leonardo, muy buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio.
Encantado.
Yo saludo a tu audiencia.
Encantado de recibirlo. A ver, cuéntenos un poquito cómo se está moviendo el sector. Veía que, por ejemplo, los visitantes extranjeros han subido 16%, particularmente interesante el número de canadienses que nos visitan. ¿Cómo está ese número, secretaria?
Así es, las cifras muy positivas. Tenemos un 10% más de visitantes extranjeros, un 7% más de turistas, también más derrama económica. Y bueno, es un sector que genera buenas noticias y muy contenta por el año que viene, el año histórico del turismo en nuestro país.
Sí, ya platicaremos. Empieza con Fitur y después tenemos Mundial. Lo que me resulta, digamos, contrastante es que sube mucho el número de turistas, sube el gasto total, pero el gasto medio se cae 11%. Secretaria, ¿cómo explicar esto?
Es muy importante primero decirte que en el mes de septiembre es un mes que históricamente es muy bajo por muchos temas. Recordemos que en el mes de octubre empieza también la temporada alta invernal de nuestros Estados Unidos y Canadá, entonces muchos de nuestros destinos esperan los turistas. Y decirte que estamos buscando cada vez, a ver, el tema global es muy importante conocer los factores que hoy tenemos en el mundo y que enfrentamos. Decir que México está aprovechando hoy el turismo internacional, un 11% más de canadienses históricamente, y también el mercado asiático cada vez llega más y más. Y justo esto queremos contrarrestar para que el gasto del turista sea mayor.
Septiembre es el peor mes, entonces porque es el mes de los huracanes, llueven prácticamente todo el territorio nacional, no es particularmente hospitalario para visitar. ¿Cree usted que esto se va a revertir en los próximos meses y vamos,
claro,
a tener un buen fin, un cierre de año bueno?
Por supuesto, yo te puedo decir y confirmar que en diciembre cerraremos con más de 2 millones de turistas versus el 2024, y vamos a cumplir la meta de este año de llegar casi a 48 o a los 48 millones de turistas. Y el mes de octubre, noviembre y diciembre son muy buenos. Uh-huh. El 12 de recuerda que vamos desfasados 2 meses por el INEGI, pero el 12 de diciembre estaremos dando las cifras de octubre y vas a conocer cómo van aumentando estos números que van creciendo 7 y 8% cada bimestre.
Ya. ¿Y qué ha pasado en Canadá, secretaria?
Mira, muy contenta porque estamos teniendo y tenemos una presidenta que dice brazos abiertos a un país donde recibimos a todas y a todos. Eso es muy importante, el mensaje. Hoy México es reconocido internacionalmente con una postura en la cual somos hospitalarios, y esa palabra hoy se convierte en magia. Entonces, decirte que muchas rutas cambiaron que iban a Estados Unidos hacia nuestro país. Y bueno, hoy el canadiense prefiere venir a México que a otros países, y eso es importante y lo estamos teniendo nosotros hoy a la vista en estos meses.
Y en invierno vienen todavía más, ¿no?
Es decir, sí, viene, exacto, la temporada alta de destinos como Tulum, del sureste, entramos en octubre, abril, que es la temporada alta, entonces es justo cuando recibimos a nuestros dos mercados emisores con mayor fuerza.
Oiga, dos temas, veía hoy los datos del PIB que publicó el INEGI, los servicios de alojamiento temporal, preparación de alimentos y bebidas, se nos ha venido cayendo a lo largo del año. ¿Cómo explicar esto? Y aprovecho para preguntarle, secretaria, ¿no está muy caro México en servicios turísticos?
Mira, es importante decirte que buscamos siempre diversificar más el turismo. Creo que ese es el gran reto de nuestro país, el que podamos tener mayor oferta, nuevas experiencias, que hagamos que el turista regrese una y otra vez a un estado porque tiene algo nuevo que conocer. Decirte que el tema gastronómico ha sido muy importante para nosotros. México ya tiene muchísimas distinciones Michelin, pero no solo eso, cocineras tradicionales. Hemos estado en el Foro Mundial, lo trajimos a México ahora en Morelos, y es parte de decirte que el gasto que hace un turista, casi el 24% lo hace en la gastronomía local. Entonces estamos impulsando y, bueno, estamos trabajando para tener mayores experiencias culinarias en todo nuestro país.
¿Pero no estamos saliendo de rango en precios?
Mira, creo que a diferencia de lo que tenemos, el gran reto es tener mayor calidad y mayor competitividad, porque hoy es un país que vale mucho, somos potencia mundial, pero somos ninguno como nosotros en cultural, y también nosotros tenemos que entender que esas experiencias también tienen otro valor agregado, y decir que lo que estamos buscando es que cada vez tengamos una mejor calidad en cada una de ellas.
Sí, me parece que con el superpeso y la subida, de pronto te dejan pedir 800 pesos por un plato y tú dices, vaya, sí, sí que sí, está.
Y saber que tenemos un turismo para todos y todos, así como hay un platillo de 800, tú seguirás y sigues encontrando en México de todo tipo y para todo tipo.
Entonces, ¿No le preocupa el tema de los precios?
No, me preocupa que se siga diversificando, que haya más experiencias turísticas y cada una a un sector determinado, porque atacan a diferentes tipos de mercados.
Arranca el año con Fitur, México es efectivamente el país que estará ahí y viene mundial, ¿no? Entiendo que esperamos 5 millones de turistas, Josefina.
Así es, decir que tenemos el siguiente año 17 ferias internacionales donde México estará presente. Hay una feria internacional que es ITB Berlín, llega por primera vez a México como sede por 5 años en Jalisco. Y iniciamos con enero, México país invitado, llevamos 800 mexicanas y mexicanos a transmitir la grandeza de nuestro país. 32 estados por primera vez presentes con promoción turística, activaciones y sobre todo decirte que hoy tenemos fuera del centro de convenciones, tendremos, le llamamos un tianguis artesanal, donde hoy no llevamos artesanos y cocineras de foto, sino llevamos a que vendan, a que generen economías y eso genera prosperidad para cada uno de los hogares.
Secretaria, ¿el turismo interno cómo se está moviendo?
Acabas de decir algo muy importante, el turismo extranjero sube números, claro que siempre seguirá siendo vital, pero el turismo nacional llena a muchos estados, 2.7% más de turismo nacional, esperamos cerrar con casi 90 millones de mexicanos que viajemos este año y decir que turisteamos, que conozcamos nuestras 32 entidades, son mundos diferentes llenos de joyas que hay que conocer y que estas cápsulas de turisteando permiten que tú te levantes de un sillón y digas, eso no conozco, quiero ir a ese pueblo mágico, quiero ir a destino y, bueno, poder generar también entre las comunidades y entre los propios mexicanos ser buenos embajadores turísticos.
Ya, entonces ve con optimismo el cierre del año y el año próximo será un año lleno de oportunidades.
Por supuesto, decirte que este diciembre cerraremos con más de 47 millones de turistas, casi 2.5 millones más que el año 2024, y viene un 2026 histórico donde los ojos del mundo estarán en México en muchos meses y grandes festivales, que eso da y genera prosperidad para nuestros estados porque van a estar siempre invitados y trabajando en equipo también.
Secretaria, pues le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias, Curcio, que tengas una buena noche y pronto me encantará poder, antes del cierre del año, estar contigo y platicarte de las cifras.
Será un placer y revisamos nuevamente el sector. Siempre da gusto oír que se van moviendo las cosas en este sector de la economía, que es tan atractivo. Ya, por supuesto, platicaremos más adelante del tema de los saberes, ¿no? Y la presidenta ponía un gran énfasis en esto de capacitar o de certificar algunas profesiones. Yo creo que en el turismo hay muchas oportunidades de certificar a mucha gente que sabe hacer muchas cosas. Podría aprender, complementar su saber, no sé, en términos de gestión y mejorar muchos, en este caso, actividades económicas, ¿no? Puntos de negocio que podrían ciertamente mejorar a través de un aprendizaje para la vida y pues ir perfeccionando. cómo entregan efectivamente sus actividades. Bueno, pues le decía que el PIB hoy se nos cayó 0.2 y bueno, a ver si me pueden poner la gráfica para que todo el mundo tenga claro, ahí la tiene, cómo se nos ha venido cayendo. Ya no es Trump, es desde hace, desde el 2022, que es el punto más alto que tenemos. Desde entonces ha venido perdiendo vigor la economía del país. Ha habido dos trimestres negativos. Uno fue el último, el 2024, y otro, el tercero de este año 2025. Dos puntos negros, caídas, los demás se mueven entre 0,9 y 0,4. Así está el año. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y hoy es un viernes canónico, por eso vemos el canon de Pachelbel. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, anunció que renunciará a su escaño siendo su último día el 5 de enero, y es que el anuncio de Greene lo hizo a través de un video y a través de redes sociales y se produjo tras una ruptura dramática con el presidente Donald Trump, a quien citó como un factor que influyó en su decisión de abandonar este puesto. Greene, de 51 años, había sido una destacada partidaria de Trump, pero recientemente fue criticada por respaldar un proyecto de ley acerca de los documentos de Jeffrey Epstein.
Bueno, pues ahí está toda esa polémica. Y bueno, pues la de hoy es, sin lugar a dudas, la visita del alcalde de Nueva York a la Casa Blanca. A ver si podemos ver las imágenes. Fue bastante impresionante ver ahí pues la forma en que se trataban estos dos individuos, uno sentado y el otro de pie. Ahí hay una serie de señales diciendo que bueno, se cambia de opinión y se pueden hacer grandes cosas en Nueva York. Una cosa, veía la programación de Fox, por ejemplo, hoy en la tarde, estaban desconcertados diciendo, bueno, ¿y ahora qué ocurrió? Del comunista que tenían en Nueva York, un migrante, ahora resulta que va a la Casa Blanca y pues no le diré que hubo abrazo y beso, pero casi. Vamos con un experto, un hombre que sí entiende a fondo la política norteamericana para que nos ayude a poner en contexto lo que hoy vimos. Doctor Fernández de Castro, Rafael, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, muchas gracias por presentarme así. Me la pones difícil, espero no regarla, pero ahí te
va. No, bueno, oye, después de lo que vimos hoy, cualquier interpretación se vale. ¿Qué pasó? Digo, yo no sé si Donald Trump dijo, bueno, este muchacho es bastante inteligente. Digo que era muy racional, pero ¿cómo leer esto en clave política en los Estados Unidos?
Mira, yo tenía sorpresa, se ve el trumpismo. Es la parte en hablar fascinante de Trump. Pues que realmente muchas veces desafía las expectativas, no sabes dónde se va a situar, y esta es una de ellas. Lo criticó brutalmente su campaña electoral, le dio su respaldo a Andrew Cuomo, con quien había cruzado lanzas, el otro demócrata que compitió contra Mandami, y además, bueno, le dijo tantas cosas bonitas que hizo sentirse mal al alcalde electo de Nueva York, porque justamente pues él es antitrumpista. Es una gente que ha hablado mucho de la importancia del poder adquisitivo de la gente. Pero ahorita Trump está en ese momento, Leonardo, en que está hablando también del poder adquisitivo de la gente, porque es un tema de fondo. Trump insistía que el tema electoral del 2026 iba a ser la seguridad en las ciudades, el crimen en las ciudades. Y no, parece ser que va a ser el poder adquisitivo de las gentes, que es el tema central de Mandami, y eso puede explicarte el acercamiento, pero no cabe duda que ahí es un poquito lo que le pasó a Lula da Silva con Trump. Pues Trump tiene esta cosa personal que si a alguien le gusta personalmente, le cae bien, lo va a decir, no tiene empacho. Se lo dijo a Lula cuando estaba odiando a Brasil hace una semana, y se lo dijo ya a Mandami, por ejemplo, una de las cosas que dijo, oye, qué bien te tratas a los medios de comunicación, qué bueno eres, qué mediático eres. Insistió en este tema de que con él en Nueva York se pueden hacer muchas cosas y que no tiene nada de musulmán radical. Entonces, un cambio de Trump de 180 grados, fascinante, porque, mira, lo que sí hemos aprendido, Leonardo, es que tú no te quieres cruzar con Trump y hacerlo tu enemigo declarado. Ya ves, esta señora Marjorie Taylor lo tuvo que hacer. era la más trumpista de los trumpistas, se cruzó con Trump y ya mejor renunció. Entonces, por ejemplo, algo que se empezaba a rumorar, que Trump iba a mandar los primeros días de mandato de Mondami, que creo que arranca ahora el 1 de diciembre, a tropas a Nueva York para justamente tratar de hacer redadas a los indocumentados, pues esto puede prevenir eso, que sería un momento muy difícil para Nueva York y para un alcalde nuevo. Entonces, pues bueno, se alinean las cosas y esperemos que este joven carismático de solo 34 años, nacido en Uganda, musulmán y crítico, yo diría, de la política exterior, no diría de Israel, que diría de Netanyahu, pues vaya a gobernar Nueva York, el país con más judíos, pero también con, la ciudad con más judíos, pero también con más musulmanes.
Sí, oye, ¿a quién le resultará más complicado explicarle a sus bases lo que hoy vimos? A Trump decir, bueno, pues este chico me salió bastante racional, podemos hacer cosas juntos, además me vino a ver aquí a la Casa Blanca, o a Mandami decir, oiga, pues ¿sabe qué? Encontré a un Trump, que es el presidente de todos los norteamericanos, receptivo a algunos de los puntos que he planteado. ¿A quién le resultará más difícil explicarle a sus bases? Y aprovecho para preguntarte si con esto Mandani se pone, digamos, en la primera línea del Partido Demócrata, diciendo, bueno, un liderazgo que veíamos, algunos temían que se iba a correr mucho al extremo, ahora moviéndose más hacia el centro, una política como de realineamiento con el presidente Rafael.
Me parece muy acertado lo que estás diciendo. Efectivamente, no siento a Mandani aún teniendo, digamos, interés en nacional. Mandami va a tener que gobernar desde la izquierda, los grupos que lo apoyaron son de izquierda, y me parece, digamos, que el tema justamente del poder adquisitivo, el tema del poder pagar las viviendas en Nueva York va a tener que
ser... Que si es verdaderamente lacerante, ¿no? Vivir en Nueva York es casi imposible, ¿no?
Terrible. Y en California más o menos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Todo está yendo. Es carísimo, se ha vuelto, también se ha vuelto de locos, se nos vino mucha gente de San Francisco y esto se ha vuelto muy, muy caro. Pero bueno, yo te diría, yo creo que los dos ganan, porque aquí Trump lo que tiene es, finalmente no es muy querido en Nueva York, y aquí, digamos, como que pues se acerca a su ciudad, él perdió fuertemente en Nueva York, en el voto de Nueva York. Entonces me parece que ambos ganan, me parece que ambos tienen, sobre todo Trump, tan segura su base, que es como hacen ella y la base de Trump, se notó pragmático, se notó digamos, pues magnánimo, con un joven de 34 años que esperamos haga la diferencia en Nueva York. Yo creo que el experimento de Nueva York va a ser único en Nueva York. No me parece que el candidato demócrata para el 2028 tendrá que ser mucho más centrista que él. Nueva York tiene características especiales, pero se me hace muy interesante esta notación, que justamente si no es un mandamiento que se corre a la derecha, pues sí, si quiere gobernar para todos y si quiere estar por encima de ser realmente líder, pues tendrá que intentar también trabajar, que no hay demasiados, pero sí hay algunos republicanos en Nueva York.
Ahí está. Entonces,
bien por él, y sobre todo evitar ese tipo de problemas tempranos que le puede ocasionar una enemistad directa y al fuego vivo con Trump.
Así están. Pues doctor, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Encantado de la vida, te mando un abrazo y que tengas tú y tu auditorio muy feliz.
Gracias. Bueno, muy interesante, ¿no? Como gesto, el presidente, que había dicho que era un comunista, que además no era nada guapo, todo lo demás, pues lo recibe en la Casa Blanca y dice, vamos a hablar con él. Es interesante el gesto de Trump, como le decía, para algunos sectores de la opinión era, ¿y ahora cómo encajamos esto? ¿No? Pues era el malo de la película. Y yo dice, no, pues es un muchacho bastante razonable. Así es que, bueno, sorpresas que vienen de allá de los Estados Unidos. Y bueno, pues aquí seguimos efectivamente en la misma línea, en la misma línea política, ¿no? Hoy la presidenta volvió a hablar del tema este, de los que opten por la violencia. No sé quién está optando por la violencia, aparte de los criminales que han enlutado este país. Y bueno, pues ella de paso aprovecha para invitar a toda la gente al Zócalo a celebrar 7 años de transformación. Y la verdad es que me lo pregunto, y no tengo ánimo de polemizar más sobre el particular. No son muchas fiestas y muchas celebraciones para un país que no crece económicamente, para un país que tiene los niveles de impunidad que tiene. En fin, como que tanta celebración, dice uno, ¿a qué hora se gobierna con tanta fiesta y con tantas cosas? Pero bueno, ahí está la movilización. Se ve que la presidenta dijo, oiga, si los Generación Z me llenaron el Zócalo, a mí me lo vuelven a llenar. Y a lo mejor pues hay ciertas cosas que deberían plantearse en un ámbito mucho más cerrado, ¿no? A lo mejor en reuniones más directas de la presidenta, con quien ella dice que no le conceden absolutamente nada. Ahí está Donald Trump y Mandami platicando. Ahí está un ejemplo. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que un dato que viene bien, al parecer, es el tema de la inversión extranjera. La inversión extranjera estaría tocando los 41 mil millones de dólares, un salto de los 36 mil millones que tuvimos en 24, que, bueno, pues tienen efectivamente un componente diferenciado. Uno de ellos es que hay más nuevas inversiones, sube de 7 a 16% las nuevas inversiones, el 16% son cuentas entre compañías y 67% son utilidades reinvertidas en México, lo cual, bueno, pues daría efectivamente un cambio en el margen, no es cosa menor, más una economía que, como le decía, está muy mal, en este caso en lo que tiene que ver con su movimiento general. Desde el 22, las manufacturas tendrían el 37% de la inversión, servicios financieros una cuarta parte, no está nada mal, 25%, construcción 5%, y así, bueno, pues el resto de los sectores de Estados Unidos vendría casi el 40% de la inversión. El segundo inversionista en México es España, con casi el poquito más del 14%, después viene Japón con 7%, Holanda con 6.3, Canadá 5.6, y así entre otros países se divide el resto de la inversión, pero podría ser que tuviéramos un año con mejor dato en materia de inversión extranjera directa. Cintia.
Doctor, vamos con información internacional, y es que en Perú un juez ordenó la detención e ingreso a prisión de Betsy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, quien permanece asilada en la Embajada de México. Ya la Cancillería peruana aseguró que respetará las inmunidades mexicanas, pero en paralelo el presidente colombiano Gustavo Petro advirtió que retirará su misión diplomática si Perú agrede la sede mexicana. Además, la Unión Europea acudirá a la cumbre del G20 que se celebrará este fin de semana en Johannesburgo. Y en otras cosas, las Fuerzas Armadas de Honduras comenzaron ya la distribución del material electoral para las elecciones generales de este 30 de noviembre.
Bueno, y seguimos con la información. Dice la presidenta Sheinbaum que la refinería de Dos Bocas está funcionando a todo dar, súper bien. Bueno, pues entonces ya no tenemos ningún problema. Si así es, bueno, pues bendito sea Dios, todos contentos. Reiteró que también que se equivocan quienes hacen una llamada a la violencia o al odio. Pues son los criminales, presidenta, los están haciendo efectivamente esto en nuestro país, lacerando y confrontando a muchísimos, muchísimos sectores. Bueno, pues es parte efectivamente de lo que dijo la jefa del Estado, y doy ahora la más cordial bienvenida a Vicente Gutiérrez Camposeco, él es el presidente de la Canaco en la capital. Señor presidente, buenas noches.
Estimado doctor Curcio, muy buenas noches.
Oye, pues cuéntanos, presidente, ¿qué balance preliminar tienen del Buen Fin? ¿Cómo han ido las cosas?
Muy bien, estamos en proceso de cerrar los números, pero bueno, finalmente el 15º aniversario del Buen Fin está arrojando para la Ciudad de México la expectativa de crecimiento del 34% con respecto al 2024. Estamos hablando de más de 60 mil millones de pesos de ventas en este Buen Fin, y a nivel nacional, sin duda alguna, sí vamos a superar los 200 mil millones de pesos que se proyectaron por parte de la Confederación de Cámaras de Comercio. Así es de que, pues yo creo que es el principio exitoso de el fin de año, ¿no? Que debe de augurar una reactivación económica que mucho necesitamos.
Suele ser mejor noviembre, ¿no? Ya como que nos hemos acostumbrado a adelantar algunas de las compras y supongo que viene muy bien esto porque veía los datos hoy del PIB. El comercio al por mayor tuvo una caída en los primeros 9 meses de casi 6%, Vicente.
Efectivamente, es el dato del INEGI que acaba de anunciar una caída. Esto no es una nada buena noticia y esperemos que con este repunte que se da con el Buen Fin y luego ya lo que viene el mes de noviembre, como dice atinadamente querido Leonardo, pues ya para fin de año, pues por lo menos se cierre en tablas y que no vaya, no debería de ilusionar ni nada, pero bueno, es peor que cerrar en números rojos, ¿no?
No, absolutamente. Oye, ¿cambió mucho el tema de cómo compramos lo digital o presencial en esta nueva edición del Buen Fin? ¿Qué nos cuentas sobre eso?
La gran mayoría de compras de parte de los consumidores fueron, por supuesto, televisiones, electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado. Básicamente, yo creo que ya nuestra gente, como que ya se prevé de que es el momento de hacer compras inteligentes y ya espera el Buen Fin para comprar eso que necesitan para el mediano y largo plazo, porque además, pues aprovechas los meses sin intereses y luego si compras cuestiones que son de muy corto plazo, pues tampoco no es un buen negocio para el consumidor, para los compradores. Así es de que creo que cada vez hay mejor desempeño en el consumidor respecto a las compras y más inteligencia, que tampoco eso nos gusta mucho porque pues queremos que la gente cuide su dinero también.
Claro, absolutamente. ¿Algún apunte más, presidente?
Pues nada, querido Leonardo, agradecerte como siempre la amabilidad y qué bueno que estás de regreso de tu viaje a Italia.
Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, Vicente, un abrazo.
Un abrazo, otro de regreso, Leonardo. Fuerte abrazo.
Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice el presidente de los comerciantes aquí en la capital de la República. Y bueno, platicábamos de los datos, échele un vistazo al PIB por distintos sectores. Hay algunos como minería, que dices tú, qué bárbaro, una caída del 8.4%. Ahí sí, pues no hay manera de decir que si es Estados Unidos o no. Hay una serie de políticas que no han ayudado a que eso mejore. Y hay otros sectores como la construcción, que también ha sido muy golpeado, 2.7 abajo. Y que, bueno, pues serían fundamentales, o sería fundamental que se activaran para tener un desempeño mejor en términos generales. Vamos ahora con la doctora Andrea Domínguez. Mi querida doctora, ¿cómo estás?
Pues yo feliz de verte de nuevo. Ya se te extrañaba. Qué bueno que estás de vuelta y que te haya ido muy bien por allá. Te quiero platicar dos cosas. Bueno, el pasado 14 de noviembre fue la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Este año, todos los 14 de noviembre es esta celebración y este año el lema fue diabetes en las diferentes etapas de la vida, que subraya sobre todo la necesidad de brindar atención integral y de manera equitativa y de calidad a todas las personas que padecen, que viven con esta enfermedad sin importar su edad, ¿no? La diabetes desafortunadamente continúa siendo una de las principales causas de ceguera, de insuficiencia renal, de infartos, de accidentes cerebrovasculares, de amputaciones. ¿Te acuerdas de las estadísticas del INEGI? Bueno, en nuestro país ocupa la segunda causa de mortalidad, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, es importante que subrayemos esto porque en la actualidad, aunque ya se puede tratar muy eficazmente y persisten algunos tratamientos que muy innovadores como los GLP-1 que hemos hablado aquí y estos que han incluso puesto el foco en la nota, por ejemplo, ahora con lo de Donald Trump y abaratar estos medicamentos, bueno, sigue siendo una importante barrera el acceso a ellos, sobre todo por su alto costo. Esa es básicamente una de las limitaciones. Además de que pues no hay en todos lados, ¿no? No existe una limitación, existe una limitación también en varios países. Solo la mitad de las personas que tienen diabetes, sobre todo tipo 2, reciben, por ejemplo, este tipo de tratamiento. Y eso es verdaderamente lamentable. Recordemos que hay que poner atención a estos casos porque son las cargas de enfermedad las que incrementan, sobre todo en este tipo de enfermedades crónico-degenerativas, obviamente nuestros costos a largo plazo, ¿no? Y de ahí también podemos hablar de pensiones y lo que nos cuesta sobre todo mantener a una población con enfermedad. Y de ahí me paso a una manera justamente de prevenir esto. Y uno de los pilares fundamentales, esto pues nadie se lo tome personal, porque todo esto es a favor de la salud de todos los que nos escuchan. Y yo sé que vienen temporadas y el Guadalupe Reyes y nos gusta aflojarnos un poco más en la comida. Pero algo que tiene que prevalecer es nuestra salud a nivel muscular. Hoy por hoy hay varios estudios que nos hablan de la necesidad de trabajar la masa muscular, no nada más con la actividad física de resistencia y de peso, sino también con un adecuado aporte de proteína. Hoy por hoy se reconoce que es una entidad, el músculo como tal, que nos ayuda no nada más en un tema metabólico, sino también tiene, es ya un indicador de longevidad. Recordamos que hay muchas personas que no saben y cursan con una entidad que se llama sarcopenia, que es la disminución de, o pérdida de la masa muscular. Y esto puede llevar a síndromes muy complicados, como puede ser de fragilidad y obviamente riesgo de caídas, ¿no? Entonces, es muy importante que empecemos a trabajar la masa muscular desde los 30 a 40 años de edad, pero nunca es tarde. Si usted o que me escucha o aquellos que nos escuchan sienten que ya están muy grandes para empezar a trabajar la masa muscular, no, eso no es así. Siempre hay una forma de que se puede trabajar de manera segura sin riesgo de caídas. Recordemos que tenemos que trabajar la masa muscular de 2 a 3 veces por semana, ejercicios de resistencia, consulten a su médico para que los puedan orientar de manera adecuada y segura, pero sobre todo pensemos no en un tema estético, pensemos en un tema funcional y para evitar el riesgo de otras enfermedades y otras tropelías que se pueden aparecer con la edad, Leonardo.
Nada de que estamos en Navidad y solo es este mes. Aquí no nos tomamos
personal.
No nos lo tomamos personal, doctora, simplemente tomamos nota.
No, sí, o sea, a mí me gusta también comer y hay que aprovechar, porque la comida no nada más es una necesidad, es un placer, pero hay que también
ponerla. ¿Qué tal una pierna al horno para estas temporadas?
Te va a llegar, te va a llegar.
¡Ah, qué maravilla!
Oye, hacer ejercicio, no, masa muscular.
Sí, el tema de la diabetes sí preocupa y preocupa mucho. Veía efectivamente que después de los temas cardiovasculares sigue siendo efectivamente un asunto que preocupa. ¿Vamos mejorando o no? Pues yo recuerdo desde que Narro era secretario de Salud, decían, es que es una emergencia nacional. ¿Nos vamos moviendo en el sentido correcto o hay una inercia ahí terrible, Andrea?
Fíjate que está sucediendo el fenómeno de las enfermedades crónico-degenerativas, como lo es, por ejemplo, también en el caso del cáncer, aunque es otra etiología, en donde están sobreviviendo más años. Entonces, no es, obviamente, con estos nuevos medicamentos, en la nueva era de los medicamentos, estamos tratando de, en los casos de detección temprana de diabetes, lograr remitirlos. No podemos utilizar de manera científica, hay que ser muy cuidadosos con eso. No podemos usar el término ya no tiene diabetes o una curación de la diabetes. Es una remisión de la diabetes con estos nuevos medicamentos. Entonces, lo que está haciendo...
¿Cómo me dijiste la semaglutida, no? ¿Cómo es?
La semaglutida es uno de ellos, tirzepatida es otro de ellos, viene también próximamente rateglutide, y hay otros más que vienen también que están en fases de desarrollo. Entonces, tenemos que esperar también que hay muchas personas que afortunadamente van a poder tener acceso a estos elementos y van a poder cambiar la historia de esas familias. Pero desafortunadamente en países como el nuestro, donde la accesibilidad se ve limitada, y otros tantos en Latinoamérica y en otros países, podemos ver que esto no es así. Entonces, si la obesidad y el sobrepeso está íntimamente asociada a la diabetes, tenemos también que atacar por este ángulo. Y estamos hablando, bueno, yo que hago también investigación a través del grupo de investigación en nutrición pediátrica en el INP, te puedo decir que también estamos viendo en los niños con obesidad chiquititos que ya empiezan a tener datos de prediabetes y resistencia a la insulina. Entonces, esos niños ya no van a ser los adultos con diabetes, van a ser los jóvenes con diabetes. Entonces, también es importante que abramos paso a ver, vamos a acceder a ellos. Sé que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene algunos GLP-1s accesibles, pero no los de última generación. Entonces, hay que buscar esas alianzas para que se logren, como se ha logrado con las vacunas, por ejemplo, ¿no?
Ya, pues ahí estamos. Miguel, doctora, muchas gracias por tu comentario.
Cuídense mucho, que estén muy bien.
La doctora Domínguez Barbosa, para Fortuna Nuestra, todas las semanas en este espacio, Cintia.
Pues doctor, ya habíamos hablado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba presionando a Volodymyr Zelensky para que firme su plan de 28 puntos antes de Acción de Gracias. Zelensky ya se dirigió al pueblo ucraniano en un videomensaje en donde dice que este no es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Ucrania se enfrenta a una decisión crucial, perder su dignidad o arriesgarse a perder un socio clave. O aceptar los difíciles 28 puntos o afrontar un invierno extremadamente duro, el más duro y mayores riesgos. Una vida sin libertad, dignidad ni justicia y tener que creerle a alguien que ya nos ha atacado dos veces, esperarán una respuesta de nuestra parte y en este momento Ucrania está bajo una de las mayores presiones.
Qué horror, pobres. En fin, esa situación es terrible. Con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.